Buenas tardes. Nos volvemos a ver tanto en este tema 9 como el próximo tema, el tema 10, que en realidad es un único tema, son las características numéricas de las distribuciones asociadas a las variables aleatorias, tanto unidimensionales como bidimensionales. Entonces, este primer tema vamos a tratar solamente de una de las características numéricas, que es la más popular de todas, que es la esperanza matemática. Como hice en el tema número 6, vamos a dividirlo como en tres bloques. En un primer bloque vamos viendo los conceptos fundamentales mínimos y necesarios para poder abordar con garantía los problemas, tanto del libro como, lógicamente, del examen. En una segunda parte veremos los problemas de exámenes, problemas del libro de texto, incluso algunos problemas personales propuestos para que lo trabajéis, e incluso con variantes, como yo siempre suelo, y tanto el equipo docente como yo, para que los propongáis en las PEC. Y por último, un tercer bloque que serían problemas para que vosotros lo trabajéis de manera personal en casa a lo largo de estos días de vacaciones, entre comillas. De esta manera también os propongo y os comunico que el próximo tema que yo también digamos, lo impartiré es el día 12 de enero, porque yo los martes cuando acudo aquí al centro asociado de la UNED de Málaga. Así, de esa manera, tenéis durante estos 20 días pues tenéis tiempo suficiente para reflexionar, repasar e incluso aconsejo que el tema número 10, con el que posea el libro de texto, pues más o menos se lo lea y acuda a la próxima videoconferencia con el tema leído. Bien, pues comenzamos. El concepto de valor esperado de una variable aleatoria. Se llama valor esperado, en otros textos aparece esperanza matemática, en otro el concepto de media, es indiferente utilizar un concepto u otro. Lo que sí es importante es no confundirlo con esperanza, la esperanza matemática, confundirlo con la media aritmética. La media aritmética es un valor exacto asociado a una muestra. Es decir, está asociado al análisis de datos. Tengo una muestra de 20 datos, lo sumo y divido entre 20 y es la media de esa muestra. Mientras que el concepto de media o esperanza matemática o valor esperado es lo que ocurriría a largo plazo. Lo que pasa es que estamos relacionados con temas tanto en teoría de la probabilidad como en inferencia estadística, como veréis en asignaturas próximas del grado de matemática. Bueno, igual que el concepto de probabilidad, la idea de valor esperado surge en el contexto de los juegos de azar. Podéis comentar un poco y leerlo con tranquilidad en la página 173 del libro de texto. En este se expone en el ejemplo 9.1, que alguno de vosotros lo habéis comentado en los foros, es un concepto y uno de los problemas clásicos de inicio de la teoría de la probabilidad y el problema de la apuesta que viene en el ejemplo 9.2 que nos reitero. Podemos decir entonces que el valor esperado de un juego para un jugador, la esperanza matemática de su ganancia, es el promedio de las ganancias ponderadas por las probabilidades con que puede lograr esa ganancia. Por eso se habla de juego favorable si la esperanza es positiva, de favorable si es negativa, o de juego justo o equitativo si dicha esperanza es nula. Bien, son conceptos elementales para que lo recordáis. En un contexto teórico, si yo tengo un espacio de probabilidad fijo y discreto, omega A, P, con espacio muestral finito numerable, se define el valor esperado o esperanza matemática como la suma de todos los omegas, de X de omega, variable aleatoria, por las probabilidades asociadas. Si el espacio muestral es finito, no hay que exigir ninguna condición para la existencia de la esperanza, pero si el espacio es numerable, hay que exigir para que exista la esperanza matemática que la serie sea absolutamente convergente. En concreto, si la variable x toma valores x1, x2, xn, supongamos que están en orden creciente, con probabilidades p1, p2, p2n, tal que la suma de dichas probabilidades, lógicamente, da la unidad, y si llamamos p1n la probabilidad de que la variable tome el valor xn, pues la esperanza matemática es la suma de los valores que toma por las probabilidades asociadas a esos valores. Desde el punto de vista de la física, el concepto de esperanza matemática es el centro de gravedad. Y el valor de un juego es el signo de la esperanza matemática y el valor absoluto pues sería o positivo o negativo o nulo, como yo acabo de comentar. Bien, propiedades elementales y rápidas, porque en algún momento a lo mejor tendréis que utilizarlas a la hora de plantear y resolver un problema. Ya os dije en el tema número 6 que un punto a favor fundamental a la hora de resolver un problema con éxito es saber plantear con clarividencia los conceptos mediante una notación adecuada del planteamiento del problema y la resolución. Así será siempre más fácil. Bueno, primera propiedad, la esperanza de una constante es ella misma. Segunda propiedad, la esperanza matemática no necesariamente es uno de los valores que se observa, X1, X2, XN, no necesariamente. En tercer lugar, la propiedad de linealidad de la esperanza matemática. Aquí lo tenéis, C1, C2, C2N, supongamos un número finito. Son números reales arbitrarios, entonces la esperanza de esta combinación lineal C' por X' es la suma de la constante C' pues la esperanza de X'. La forma más elemental es que la esperanza de A más BX es A más B por esperanza de X. Después hay una propiedad importante que es la propiedad de monotonía. Si la variable es no negativa, la esperanza no negativa, y si la variable X es mayor o igual que Y para todo omega, técnicamente es casi seguramente, pero vaya, es un concepto de teoría de la medida, que lo veréis en todo caso más adelante, la esperanza de X es mayor o igual que la esperanza de Y. De igual manera, la esperanza de la función indicadora, acordáis de que vale 1 si omega pertenece a A y 0 en caso contrario, la esperanza de la función indicadora es la probabilidad del suceso A. Si la variable está acotada, la esperanza está acotada en los mismos valores. Y una propiedad muy interesante, si la variable toma valores enteros no negativos, entonces la esperanza de X es igual a la probabilidad de X mayor o igual que N para todos los valores de N, la suma desde 1 hasta infinito, o desde N igual a 0 hasta infinito con X estrictamente mayor que N. En todo caso, la esperanza de la variable X en valor absoluto pues sería exactamente lo mismo con X en valor absoluto. Estos valores X mayor que N o X menor que menos N, en el caso de valor absoluto, si no es simplemente X mayor o igual que N, se denominan las colas de la distribución. Y son unos conceptos muy importantes porque te simplifica mucho el cálculo de la esperanza matemática. Muchas veces no hace falta aplicar la definición estricta, la de la diapositiva anterior, para calcular la esperanza matemática. En efecto, veamos un ejemplo. Aquí tenéis la distribución geométrica que aparece de manera reiterativa a lo largo del texto. ¿Bien? La probabilidad de que la variable x tome el valor 1, 2, 3, etcétera, es p por q elevado a x menos 1, en donde q es igual a 1 más p, es decir, p más q igual a 1. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de la cola derecha, ya que la variable solamente toma valores no negativos, es la probabilidad de x mayor o igual que n, es la suma desde x igual a n hasta infinito de p por q elevado a x menos 1 y es igual a q elevado a n menos 1. Entonces, ¿cómo calcular la esperanza matemática? Pues, según la definición, es n por la probabilidad asociada, es decir, n por p y por q elevado a n menos 1. Haciendo esta suma aritmético-geométrica, que no tiene mayor dificultad, la media, por ser un modelo de espera, es el inverso del parámetro, ya que q no es un parámetro, q es igual a 1 menos p. Si, en cambio, lo hago a través de la propiedad número 7, la esperanza matemática es la suma de las colas. La cola era q elevado a n menos 1. Observa que es mucho más fácil, no hay que calcular una serie aritmético-geométrica. Es la suma de q elevado a n menos 1, que es el inverso de 1 menos q, y por lo tanto es 1 partido por p. Otra propiedad importante en relación con el tema número 7 que ya habéis visto, que es la independencia de variables. Si las variables son independientes, la esperanza del producto es el producto de la esperanza. Pero si f es una función cualquiera que transforma x, es decir, la esperanza de una función x no es lo mismo que la función de la esperanza de x. Solamente hay un caso en donde hay una conmutatividad entre el operador esperanza y la función f. Y es cuando la función f es lineal, que es precisamente la propiedad número 4 que acabamos de ver. Bien, tercer concepto importante. El concepto de esperanza matemática y métodos recurrentes y distribuciones condicionadas. ¿Qué es una distribución condicionada o truncada? Yo parto de una variable con una distribución dada, discreta, x sub n y p sub n, y supongamos que b es un suceso con probabilidad distinta de cero, no nulo. Entonces, para obtener la distribución de x condicionado a b, ¿os acordáis del tema que yo también impartí de probabilidad condicionada? Ahora no es el suceso a condicionado a b, sino que es la distribución de x condicionado a la ocurrencia del suceso b, se llama distribución condicionada o truncada en b. Esta distribución, simplemente aplicando la definición de probabilidad condicionada, pues la intersección de x igual a x sub n intersección con b, partido por el condicionante que es la probabilidad de x perteneciente a b. Solamente hay un punto en donde b interseca con x igual a x sub n, que es precisamente el punto x sub n. Y por lo tanto, esta probabilidad es la probabilidad p sub n asociada a la variable x sub n partido por la distribución, perdón, por la masa de probabilidad p sub b, que es el suceso condicionante. Y cero, lógicamente, si x sub n no pertenece al suceso b. Una vez vista la distribución condicionada, pues su esperanza matemática es de nuevo la definición. Es entonces la suma de los valores que toma por las probabilidades, pero en este caso la probabilidad es la probabilidad condicionada. Esto es muy importante porque en muchos problemas la esperanza condicionada, como ahora más adelante veremos, te va a resolver problemas más dificultosos, como ahora veremos. Es decir, muchas veces a lo mejor hay que coger este atajo de hacer una partición del espacio muestral y calcular esperanza condicionada para calcular la esperanza total o la esperanza incondicional, como ahora veremos más adelante. En consecuencia, podemos generalizar y si B1, B2, B2n forman una partición del espacio muestral, entonces la esperanza incondicional, como yo decía antes, es la suma de las esperanzas condicionadas por las probabilidades P de B sub I asociadas a cada condicionante B sub I. Observar que la suma de los P sub I, de los P de B sub I vale 1 por ser una partición del espacio muestral. Luego, en realidad, si os acordáis, cuando yo estuve hablando en el tema número 6, es como si fuese el teorema de la probabilidad total. Si yo hubiese puesto aquí P y hubiese puesto aquí P. Si pongo la esperanza y la esperanza, es la versión del teorema de la probabilidad total para esperanza condicionada. La demostración está en el libro de texto, en la página 178, y es una herramienta fundamental. Corresponde a la idea del divide y vencerá, ya que reduce el problema general, que es calcular la esperanza de X, a problemas más elementales, como es las esperanzas condicionadas, que muchas veces es más fácil de calcular, con las probabilidades asociadas a cada condicionante que como forman una partición, es como si yo calculase observar una media aritmética de las esperanzas condicionadas, porque la suma de los pesos o de las probabilidades vale 1. Veremos ejemplos de este tipo. Aquí tenéis uno muy elemental, pero es simplemente para que veáis la fortaleza y la forma de hacerlo. Supongamos las notas de un examen con valores enteros y positivos del 1 al 10, y debajo tenéis las probabilidades asociadas, P sub X, 0,05, 0,2, etcétera, etcétera, sin mayor dificultad. Calculemos la distribución de los suspensos y la media de los suspensos. La probabilidad de suspenso es la suma de 1 a 4, 0,05, más 0,2, etcétera, 0,6. En términos periodísticos es como si dijésemos que el 60% estará suspenso. Entonces, ¿cuál es la distribución de los suspensos? Pues aquí tenéis la distribución condicionada, x igual a 1 dado suspenso, es 0,05, que es la probabilidad de x igual a 1, partido por 0,6, que es la probabilidad de suspenso, el PDB que yo ponía antes. 1 partido 12, 1 partido 3, 1 cuarto y 1 tercio. Observa que la suma vale 1. Por lo tanto, la media de los suspensos será 1 por su probabilidad condicionada, 1 partido 12, más 2 por 1 partido 3, etcétera, etcétera. La media de los suspensos es 2,83. Ahora hacemos exactamente lo mismo para los aprobados. La probabilidad de aprobado será el complementario de suspenso, 0,4. Y la media, obrando de igual manera que antes, sale 7,75. Luego, de los suspensos la media es 2,83 y de lo aprobado la media es 7,75. Pero ¿cuál es la media total? Aplicando la versión del teorema de la probabilidad total para esperanza, será la esperanza de X dado que es suspenso por la probabilidad de los suspensos, que es 0,6. y la probabilidad del aprobado, que es 0,4. La probabilidad de la partición con sus probabilidades y la nota media de toda la distribución, de toda la variable, es 4,8. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo, porque si me piden directamente la media o la esperanza matemática, pues lógicamente es 1 por 0,05 más 2 por 0,2, etcétera, etcétera, según la definición que vimos anteriormente. Bien, si tenéis a lo largo del desarrollo alguna duda, pues me lo vais escribiendo, y si no, como hicimos en imagen, me lo ponéis al final. Vamos a ver ahora el método recurrente. También es muy importante, además el método recurrente suele aparecer con frecuencia cuando tengo situaciones de independencia. Pero eso es importante, que tengáis una visión conjunta de la asignatura. Porque a la hora de resolver un problema, sobre todo de examen, tendré que utilizar muchos conceptos. A lo mejor utilizar la fórmula de Bayes, utilizar a su vez el concepto de independencia, utilizar la recurrencia, utilizar los métodos recurrentes, me refiero, la esperanza, la incondicional, la esperanza condicionada, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo también muy fácil. Calculemos de nuevo la esperanza matemática de la distribución geométrica. ¿Recordáis? De parámetro P, que es el número esperado necesario de lanzamiento de una moneda que tiene probabilidad P arbitraria de salir cara hasta que aparezca la cara por vez primera. ¿Os acordáis que la media era 1 partido por P? Lo hemos calculado ya de dos maneras distintas, a través de la definición y a través de la cola de la distribución. Veamos un tercer método. Veamos. El resultado de la primera tirada forma una partición. Si en la primera tirada sale cara, que le llamamos el suceso C1, o en la primera tirada sale cruz, que le llamo F1. Entonces, si X es la variable, el número de tiradas necesaria, tengo la probabilidad de cara es P y la probabilidad de cruz es Q, igual a 1 menos P. Si sale cara en la primera jugada, ya se ha terminado el juego, a la primera. Por lo tanto, la esperanza de X, número de tiradas necesaria, dado que sale cara en la primera, es 1. Pero si sale cruz en la primera, la esperanza de X, necesario de jugadas para que salga, es 1, porque ya he gastado una jugada. Pero cuando cojo la moneda y empiezo a tirarla, ahora en la segunda jugada estoy en las mismas condiciones que antes. Por lo tanto, será la esperanza de X necesaria para el número de jugadas. Por lo tanto, aplicando la versión del teorema de la probabilidad total, en este caso recurrencia, la esperanza de X es X dado que sale cara a la primera o X que si sale cruz a la primera, por sus probabilidades asociadas. Sería 1 por P, más la esperanza de X, dado F1, que es 1 más la esperanza de X, como lo teníamos aquí, por Q. Q es igual a 1 menos P. Despejando la esperanza de X, obtenemos de forma elemental el inverso del parámetro P, que era justo lo que teníamos anteriormente. Ejemplo 3. Podéis retomar la diapositiva número 6 del tema número 6. ¿Os acordáis? Se tienen 4 monedas, 2 monedas legales y 2 monedas trucadas, con probabilidad P de salir cara. Se seleccionan al azar 2 monedas y se arrojan. Sea X el número de caras que se obtienen al lanzar las 2 monedas. Calcular el valor esperado de X. En este caso, lógicamente, si se lanzan 2 monedas, los posibles valores de X son 0, 1 o 2 caras. ¿Os acordáis que habíamos calculado el suceso, pongo la misma notación, 2 monedas legales era un sexto, 2 monedas trucadas también un sexto, y una moneda de cada tipo, 4 sextos, 2 tercios. Si yo aplico la definición directa a través de la probabilidad condicionada, pues os acordáis que habíamos calculado aquí la probabilidad de que salga 0 caras, 1 cara, 2 caras, lo tenemos aquí, es a partir de una binomial, no tiene mayor problema. Y aplicando la definición de estas probabilidades, multiplicándolo por I0, 0 por esta probabilidad, 1 por esta probabilidad y más 2 por esta probabilidad, obtenemos P más 1 partido por 2. Si yo aplico el método de las probabilidades condicionadas, entonces tenemos la probabilidad de 0 cara dado A, es decir, que las dos monedas son legales, pues 1/4. La probabilidad de una cara si las dos monedas son legales, por la binomial, etcétera, etcétera. Y así lo voy calculando todo. Y voy calculando la esperanza de X dado B y la esperanza de X dado C. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos la esperanza de X dado A por la probabilidad de A, la esperanza de X dado B por la probabilidad de B y la esperanza de X dado C por la probabilidad de C. Estas probabilidades, ¿os acordáis que yo le he llamado las probabilidades a priori? Haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos exactamente lo mismo que en la definición directa de esperanza matemática, P más 1. Cualquiera que sea el valor de P, comprendido estrictamente entre 0 y 1. Para terminar la parte teórica, cuando trabajemos con vectores bidimensionales o variables aleatorias bidimensionales discretas, también podemos definir la esperanza de X dado Y y la esperanza de Y dado X. ¿Os acordáis que ahora mismo hemos puesto la esperanza de X dado B sub 1, la esperanza de X dado B sub 2? Yo puedo calcular la esperanza de X dado Y y la esperanza de Y dado X. La idea es exactamente la misma, solamente que tengo que calcular las distribuciones condicionadas. La P de X dado Y y la P de Y dado X. Estas esperanzas condicionadas se llaman las curvas generales de regresión, que como estamos en un contexto de variables discretas, en realidad son poligonales. Y hay dos curvas o dos poligonales, la de X sobre Y y la de Y en función de X. Son problemas importantes en inferencia estadística porque lo que se pretende es conocer o inferir resultados de X en relación a Y. Pero eso ya lo ampliaremos más en el tema número 10, porque eso lo que pretende es dar a entender que hay una cierta dependencia entre las variables X e Y. Y la medida de esa dependencia son temas muy interesantes que ya lo plantearemos y lo trabajaremos en el tema número 10. Por lo tanto, de igual manera que antes, la versión del teorema de la probabilidad total, si yo a esta esperanza le vuelvo a calcular la esperanza, es decir, la esperanza de la esperanza de X dado Y, tenemos la esperanza de X, y la esperanza de la esperanza de Y dado X, tenemos la esperanza de Y. Es la versión bidimensional del método que yo acabo antes de comentar, versión del teorema de la probabilidad total. Aquí tenéis la demostración mediante sumatorio que no tiene mayor dificultad. Es importante saber manejarlo. Bien, esto sería un poco la primera parte. Veamos la segunda parte. La segunda parte vamos a hacer problemas de exámenes, variantes de exámenes, generalizaciones, etcétera, etcétera. Empezamos por el beneficio esperado de un juego. Es del examen del año 2003, una generalización. En un juego hay que pagar cada euro por participar. Consiste en lanzar 3 dados legales, de manera que si el jugador obtiene 2 resultados iguales, recibe 2K euros. Si los 3 son iguales, obtiene 5K de premio. Y si son distintos, no obtiene premio y pierde lo que le apuesta, que son K. Calcular el beneficio esperado en una partida y el beneficio esperado de un jugador que ha decidido jugar hasta obtener algún premio. Observar el planteamiento de B. Es un contexto de una esperanza matemática, pero aquí interviene una probabilidad condicionada y, por lo tanto, una esperanza condicionada. Bien, lo primero de todo es ver cuál es la probabilidad de 3 resultados iguales, de 2 iguales y de distintos. Estos son problemas de combinatoria, variaciones con repetición en el denominador, de 6 tomado de 3 en 3, que es 6 elevado a 3, y los casos favorables, pues los casos, que sean los 3 iguales son 6, que sean los 3 distintos son las variaciones pero sin repetición, y el resto son los 2 resultados iguales, la suma de los 3 casos posibles pues suma la unidad. Por lo tanto, el beneficio, la media de X, que es la ganancia, cuidado, no nos pide el problema el beneficio. La media de la ganancia es la suma de las probabilidades, 5K por 1 partido 36, 2K 15 partido 36 y 0, para que lo veáis, por 35 partido por 20 partido 36. La media de X de la ganancia es 35 partido 36 por la constante K, que es el número de euros que uno quiera apostar. Por lo tanto, el beneficio es la media de la ganancia menos lo que yo apuesto. Por lo tanto, el beneficio esperado es menos K partido 36, significa que el juego es desfavorable, cualquiera que sea el valor de K que yo apueste en el juego. Esa es la primera parte. Ahora, si yo lo que pretendo, vamos a leer de nuevo la pregunta, el beneficio de un jugador que sigue jugando hasta obtener algún premio, significa que yo lo primero que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que la ganancia sea distinta de cero. Es decir, x estrictamente mayor que 0, 1 menos 20 partido de 36 es 4 novenos. En consecuencia, el número de jugadas necesarias hasta obtener algún premio es un modelo geométrico de la distribución. Y acabamos de ver que la media es el inverso del parámetro. Como el parámetro es 4 novenos, significa que la media, que vamos a llamarle y, es el inverso, que son 9 cuartos. En consecuencia, el pago medio del jugador hasta obtener algún premio es k, que apuesta en cada jugada, por la media de jugadas necesarias hasta obtener algún premio, que era 9 cuartos, pues 9 cuartos partido por 4. ¿Pero cuánto gana el jugador? Pues gana o 2K o gana 5K, porque está diciendo para que gane algo en la partida. Esto ya es una distribución condicionada, por eso le he llamado P estrella de X igual a 2K, es P de X igual a 2K partido por el condicionante de que gane algo, que eran 4 novenos, ¿me acordáis? Esto sale 15 partido 16 y 1 partido 16. Aplicando la definición de esperanza, nos sale que la media de X estrella es 35 partido 16 por K, como siempre. Y por lo tanto, el beneficio esperado es menos K partido 16. ¿Sí? También sigue siendo deficitario, ¿eh? Es un juego desfavorable. Bien, esto es un resultado curioso para que lo reflexionéis, la relación que hay entre la esperanza de B y la esperanza de la estrella, de los dos beneficios. Bien, seguimos con otro ejercicio. Este es una variante del examen de febrero de 2006. Supongamos una partida de tenis de dos jugadores al mejor de 5 sets. Se supone que los resultados de cada set son independientes y que las probabilidades de que A y B ganen un set cualquiera es P para A y Q para B. ¿De acuerdo? Y lógicamente la pérdida para P es Q, etcétera, etcétera. Calcular la probabilidad de que A gane el partido y obtener la duración esperada de cuánta G hasta que finalice el partido. Bien. Aquí hay que considerar tres sucesos excluyentes. Para el jugador A, que es lo que nos piden en el apartado A. A gana los tres primeros C, vamos a llamarle eso P1, la probabilidad. A gana el cuarto C, habiendo perdido uno en los tres primeros. Es decir, el juego acaba al cabo de cuatro C. Y A gana el quinto C, habiendo perdido dos y ganado dos en los cuatro primeros C. Son solamente esas son tres posibilidades para que A gane el partido. En consecuencia, aplicando la independencia y el modelo binomial, pues por ejemplo, ¿cuándo gana A los tres primeros C? P por P por P, las tres primeras jugadas, perdón, los tres primeros C, P al cubo. ¿Cuándo gana al cabo de 4C? Pues gana al cabo de 4C si el cuarto lo ha ganado, que es P, y los tres primeros ha ganado 2 y ha perdido 1. Este de perder está aquí, ¿veis? Aquí aparece las tres primeras jugadas, gana 2 y pierde 1, y la cuarta jugada, por eso he diferenciado el por, gana. Y ya termina, perdón, el cuarto C. Y lo mismo para el caso de que gane el quinto C. En las cuatro primeras ha ganado 2 y ha perdido 2, y el quinto C gana. Estas son estas probabilidades, por lo tanto, como son excluyentes, la probabilidad del jugador A es este polinomio de grado 5 que lo tenéis aquí representado con matemática en función de los valores de P variando entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si P es igual a un medio, entonces la probabilidad de A también vale la probabilidad de que A gane la partida. Observar cómo varía el polinomio de grado 5 en función de los valores de P. ¿Cuál es la duración entonces esperada del juego? Pues entonces la duración esperada del juego, lo que está claro que es o dura 3C o 4C o 5C. Como la probabilidad de que el jugador B gane el partido es de la misma forma que A, pero intercambiando los papeles de A y de B, entonces tenemos que la esperanza del número de jugadas necesarias será para el jugador A 3, ¿os acordáis? O 4 o 5, con las probabilidades de antes que hemos visto, P elevado al cubo, 3 por P elevado al cubo y por Q, y por 6 P elevado al cubo y por Q elevado al cuadrado. O para B exactamente lo mismo, 3 jugadas o 4 jugadas o 5 o 6. Bueno, yo hablo jugadas que son 6. Ahora intercambio los papeles, en lugar de P al cubo es Q al cubo, en lugar de 3 Q al cubo P, pues es intercambio P y Q. haciendo operaciones, obtenemos este polinomio de grado 4, cuya representación gráfica la podéis ver aquí, de nuevo, para valores cualesquiera entre 0 y 1, y el máximo se alcanza en P igual 1 medio, y en este caso el máximo es 4,12C. Esto coincide un poco con lo que dije, que el valor esperado de una variable no necesariamente era uno de los valores posibles. Aquí los valores posibles son, o la duración del juego son 3 o 4 o 5. Aquí para P igual a 1 medio tenéis esa esperanza matemática. Aquí tenéis los valores posibles en este polinomio de la duración esperada del juego. Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a ver el examen de febrero del 2012 y es la diapositiva 21 como continuación del tema 6 que también lo vimos. Recordamos solamente, lo que está en rojo es lo que vamos a hacer porque el apartado A y el apartado B ya lo vimos en la diapositiva 21 y en la diapositiva 22. Recuerdo solamente el enunciado. Teníamos una urna con 5 bolas blancas y 4 negras y un croupier trae 4 bolas simultáneamente. Simultáneamente. Siempre que se hable simultáneamente, la idea es muestreo sin reemplazamiento. Y por lo tanto hay que aplicar el modelo hipergeométrico. ¿De acuerdo? Bien, el croupier anuncia cuántas bolas blancas se han obtenido. En una segunda extracción, en idénticas condiciones, el jugador puede apostar a que el número de bolas blancas será o estrictamente mayor que en la primera o estrictamente menor. Gana si su pronóstico es acertado y pierde en caso contrario, ¿os acordáis? Incluido cuando el número de bolas blancas que el jugador coincide con las que ha sacado el croupier. Vendría a ser como el cero de la ruleta para la banca. Calcular qué estrategia debe de seguir para realizar su apuesta y qué probabilidad tiene y supuesto que el jugador ha ganado, en fin, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis que la probabilidad de ganar la calculamos era aproximadamente 0,5524, que es mayor que un medio? Esto significa que, en cierta manera, interesa jugar con la estrategia que os puse un cuadro de doble entrada en la diapositiva que yo os propuse en el tema número 6. Si el jugador apuesta a X euro, que lo pierde si no acierta, el beneficio esperado será. ¿Cuál será? Será 1 por la probabilidad de ganar, un euro, y menos X, porque lo pierde si no acierta, con la probabilidad de no ganar, que es el complementario, ¿de acuerdo? Será 0,45, etcétera, etcétera. Para que esto sea mayor que 0, X tiene que ser aproximadamente menor que 1,23 euros. Es decir, esta es la cantidad máxima que debe de apostar el jugador antes de la primera extracción para que el juego le sea favorable. ¿Está claro? Yo creo que es bastante interesante y bastante indicativo de cómo hay que abordar los problemas. Vamos a ver ahora cuatro variantes y generalizaciones de un problema que viene en el libro de texto en la página 186, el ejercicio 9.8. Los cuatro son variantes y generalizaciones. Yo no voy a ser reiterativo, pero lo que quiero es que vosotros lo trabajéis, porque un concepto muy importante en cálculo de probabilidades es cuando yo sumo variables aleatorias, una cosa es sumar 3 variables aleatorias, 4 variables aleatorias, es decir, un número determinístico de variables aleatorias, y ya sabéis que por la linealidad la esperanza de la suma es la suma de la esperanza, y otra cosa es sumar un número aleatorio de variables aleatorias. Por eso encabezo esta diapositiva 16 como sumas aleatorias de variables aleatorias. Es decir, yo voy a sumar variables aleatorias, pero no sé cuántas. ¿De acuerdo? Bien. Variante o versión número 1. Se tiene una caja con n bolas numeradas del 1 al n. Se selecciona al azar una bola. Y a continuación se devuelve esa bola y se realizan tantas extracciones sin reemplazamiento como puntos se hayan obtenido en la primera extracción. Calcular la media de la suma de todas las puntuaciones. Lo que está claro es que la probabilidad de que el número elegido K entre 1 y N sea K, cualquiera, esta probabilidad es 1 partido N. Y la probabilidad de que yo elija un número K cualquiera es de nuevo 1 partido N. aquí me he confundido, me vais a perdonar, es en lugar de sin reemplazamiento, con reemplazamiento. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir. Con reemplazamiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la probabilidad? Estamos hablando de una distribución discreta rectangular que toma valor entre 1, 2, 3, 4 hasta n. La media es un ejercicio muy elemental, 1 partido n, los valores que toma, es en la suma clásica, la media es n más 1 partido por 2, y lo que se pide es la esperanza de x, que es el primer resultado obtenido, más la suma desde 1 hasta k de el número k de bolas extraídas en la primera extracción. Si aplicamos la versión del teorema de la probabilidad total, para entendernos, supongamos que hay 10 bolas, del 1 al 10, y yo extraigo una bola con probabilidad 1 partido 10, y la bola sale el número 3. Entonces, lo que yo tengo que sacar son 3 bolas, y tengo que sumar el 3 que he sacado más las 3 bolas que yo saco. ¿Comprendido? Pues bien, esto es lo que viene a decir calcular la esperanza de y. O y es igual a x más esta suma aleatoria. Por lo tanto, la esperanza de y es la esperanza de la esperanza condicionada. ¿Cuál es la esperanza condicionada de y dado x igual a k? Si la primera extracción es k, significa que yo voy a sacar k bolas. ¿Con qué probabilidad? Acordáis, teorema de la probabilidad total, pero ahora para esperanza. La probabilidad de x igual a k, 1 partido n. Por eso saco la constante 1 partido n y solamente me queda la suma de estas esperanzas condicionadas para cualquier valor de k desde 1 hasta n. ¿Comprendido? El 1 partido n queda fuera, sumatorio de 1 hasta n. Y ahora, si x es igual a k, entonces esta x es igual a k, tendré la esperanza de k más sumatorio desde 1 hasta k de x sub i, que es precisamente esto. Pero como la esperanza de una suma es la suma de la esperanza, pues será k más la esperanza de esta suma. Pero la esperanza de esta suma es la suma de la esperanza. Y como todas estas variables tienen la misma distribución rectangular, por eso me he confundido antes, perdonad, es con reemplazamiento, siempre están el mismo número de bolas, pues será la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de x sub k. Por lo tanto, será k veces la esperanza de una cualquiera de ellas porque siempre está el mismo número de bolas. Por lo tanto, sacando k fuera, me quedará 1 más la esperanza de x sub i partido n, esto es una constante, no depende de k, y la suma desde 1 hasta n de k, que es la suma de esta progresión. Aquí tengo 1 más n más 1 partido por 2, que es la esperanza de x sub i partido por n, y la suma de estas k es n más 1 partido por 2. ¿Comprendido? Bien, haciendo esta, multiplicado por el número de términos, haciendo esta operación, obtenemos n más 1 por n más 3 partido por 4. ¿De acuerdo? Repasar es un caso paradigmático de cómo aplicar la versión del teorema de la probabilidad total para esperanzas matemáticas. La versión 2 es la siguiente. Yo tengo ahora una caja también con el mismo número de bolas numeradas. Se extraen una a una con reemplazamiento, ¿de acuerdo? Hasta que aparezca la bola marcada con el número K. Por ejemplo, lo de antes decía, bueno, pues tengo la caja del 1 al 10 de bolas. Y yo voy sacando bolas, las voy devolviendo, hasta que aparezca por vez primera el número 3, por ejemplo. Calcular la media de la suma de todas las puntuaciones obtenidas. ¿De acuerdo? Saco el 2, lo devuelvo. Saco el 5, lo devuelvo. Llevo ya 7 puntos, así sucesivamente. Lo primero de todo es que como yo tengo que esperar a que salga por vez primera el valor K, que es el que yo me fijo, uno cualquiera, entonces llamemos X sub n igual a K, la variable en la jugada o en la extracción n sale por vez primera el número K. Por lo tanto, la distribución, siempre que hablemos por vez primera, estamos hablando de una distribución geométrica. Aquí la probabilidad es P igual a 1 partido N, porque siempre la voy devolviendo, por lo tanto la probabilidad es constante, esto hace el papel de P, y Q es esto, elevado a N menos 1. ¿Cuál es la variable de interés? La variable de interés es la suma de X sub I, es decir, de las variables, los posibles valores del 1 al N, porque es con reemplazamiento desde 1 hasta n, en donde n es aleatorio, ¿de acuerdo? De los x sub i. Pero, como en las n primeras jugadas no se ha obtenido el número k que a mí me interesaba, tengo que sumar todas estas variables que no, seguro que no toman el valor k, porque si no hubiésemos parado el juego, porque hasta obtener el número de k, más que por fin en la jugada enésima, x sub n, que toma el valor k. Por eso esto es igual a k. Y lo que tengo que sumar es la suma de las variables x sub i desde 1 hasta n menos 1, justo un momento antes de que parásemos el juego, porque en la jugada enésima ha salido la bola numerada con el k, que es la que a mí pues me interesaba. Entonces, para i menor estrictamente que n, es decir, i menor o igual que n menos 1, la esperanza de x sub i, dado este k, que el que me interesa en la jugada enésima, ¿cuál será? La media. Como a mí no me interesa que esté la bola k, yo tengo que calcular la media de n menos una bola. Por lo tanto, divido por n menos 1. Y será la suma desde j igual 1 hasta n de j menos k partido por n menos 1. Esta suma, haciendo operaciones, obtenemos esta esperanza condicionada. Aplicando entonces la versión del teorema de la probabilidad total, de nuevo, la esperanza de x es la esperanza de la esperanza condicionada. Esta probabilidad p de x sub n igual a k es la probabilidad inicial, el modelo distribución geométrica. Esta esperanza, de nuevo, es una suma, ¿os acordáis? La x está aquí diferenciada en forma de sumatorias parciales, las n menos 1 primeras extracciones, la k de la última extracción, la probabilidad correspondiente, y tenemos al final estas probabilidades, sin mayor problema, no tiene mayor dificultad. Aquí lo podéis dividir en dos sumando, os lo digo, n por la probabilidad p de x sub n igual a k, menos la suma de estas probabilidades desde 1 hasta infinito, que vale 1. Haciendo operaciones, obtenemos que la solución, cosa curiosa, es n por n más 1 partido por 2, que es precisamente la suma de los n números de la caja numerada del 1 al 1. Y que observéis que no depende de k, a pesar de que yo aquí le tenga que añadir el k, que es donde termino el juego, se llamarlo de alguna manera, y después restarle el k. Bien. La versión 3 es algo por el estilo. Vosotros lo veis con tranquilidad, sin mayor problema. Y la versión 4, de nuevo extraemos una bola y aquí se lanza tantas veces una moneda con probabilidad de salir cara como punto indique la bola extraída. ¿De acuerdo? Calcular el número esperado de cara y cuál es la distribución. Aquí la probabilidad de un valor de x cualquiera es 1 partido n y la distribución de y, si ha salido la bola numerada con 5, con 6, pues será una binomial de parámetro n igual a 5 y probabilidad p. Por lo tanto, la variable i será como máximo x, porque es el número de veces que yo, en la primera extracción de x, es la que me indique el número de veces que yo tiro la moneda con probabilidad p. Por lo tanto, como sabemos que la media de la binomial es el producto de los dos parámetros, n por p, en este caso x por p, pues tenemos p por x. Aquí tenemos una recta, es lo que llamaremos en el tema 10, y la curva general de regresión es una recta. Y aplicando la esperanza de la esperanza condicionada, que yo en notación lo pongo de esta manera, pero es la versión del teorema de la probabilidad total para esperanza condicionada, obtenemos la esperanza de p por x, por la linealidad es p por la esperanza de x, y la esperanza de x, todos lo conocemos, es la media n más 1 partido por a. Y por lo tanto tenemos esto. Aquí, para la distribución de i, lo único que tenéis que hacer es aplicar el teorema de la probabilidad total. No lo explico, supongo que lo domináis, porque lo vimos con amplitud a lo largo del tema número 6. Bien, aquí vamos a ver ahora algo que quedó pendiente del examen de febrero del 2012, que vimos algunas cosas de ella en la diapositiva también correspondiente del tema número 6. Dos jugadores A y B lanzan independientemente y sucesivamente, A es el primero que lo lanza, una moneda con probabilidad P de salir cara. Gana la partida el que obtiene al lanzar la moneda el mismo resultado que el otro jugador en el lanzamiento anterior. Sea T el número de lanzamientos realizados hasta ese momento. Es decir, si el jugador A saca cara y el jugador B en la siguiente jugada sale cara, entonces gana. Determinar la ley de probabilidad o la función de probabilidad de T y la esperanza matemática de T. Debe ser el número esperado de jugada. El apartado C vosotros lo hacéis porque no tiene mayor dificultad y hay que aplicar el teorema de Bayes para valores correspondientes de 3 octavos y un medio, aparece en el examen. Yo os doy la solución, pero no tiene mayor dificultad y es aplicar cosas triviales de probabilidad condicionada y de la fórmula de Bayes. Veamos un poco lo que nos interesa de esperanza matemática, que es el objetivo del tema de esta noche. La variable toma posibles valores solamente a partir de 2, como es natural, porque tengo que repetir la jugada anterior. Con P más Q igual a 1 y tomamos K mayor o igual que 1. Vamos a ver, el jugador B juega en las jugadas pares, ¿de acuerdo? Porque comienza A. Entonces, si yo estoy en 2K menos 2, es porque en las K menos 1 jugada han alternado cara y en las K menos 1 jugada han alternado cruz. Es decir, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, etcétera, etcétera. Y en las dos últimas jugadas, por lo tanto son 2K menos 2, en la jugada 2K menos 1 y en la jugada 2K, o salen cara a cara, que es lo que yo pongo P almohadilla P, o sale cruz, cruz, Q almohadilla. ¿Cuál es esta probabilidad? Esta probabilidad la tenéis aquí, o en las jugadas impares. En las jugadas impares, que es cuando juega el jugador A, si en la jugada 2K serán alternando cara y cruz, cara y cruz, cara y cruz, un número par de veces, y en las dos últimas jugadas, perdón, en la última jugada, 2K más 1, o sale cara con probabilidad P, o sale cruz con probabilidad. Por lo tanto, aquí tenéis la probabilidad de que T valga 2K más 1, jugadas impares para el jugador A, es P elevado a K por Q elevado a K, es decir, P por Q elevado a K y sale cara, o P por Q elevado a K y sale cruz. Observad que es P elevado a K, Q elevado a K, 2K jugada más 1, 2K más 1. Y en las jugadas pares, la idea es exactamente la misma. Cara a cara es P por P al cuadrado, cruz cruz, como acordáis, cruz almohadilla, Q por Q al cuadrado. Y obtenemos estas probabilidades. Por lo tanto, la esperanza matemática serán los valores posibles, por lo tanto, 2K por la probabilidad de par, más 2K más 1 por la probabilidad de impar, para K variando desde 1 hasta infinito. Observar que aquí funciona bien porque para K igual a 1 es 2, es los valores posibles de la variable T. Haciendo operaciones, esta probabilidad es 2 más P por Q, 1 menos P por Q, que sale 3 en el caso de que la probabilidad P sea igual a un medio, es decir, que sea una moneda legal. El jugador A gana cuando la partida dura un número de impar de tiradas, mientras que lo hace en las pares. Por lo tanto, la probabilidad de que el jugador A gane es la probabilidad de impar. Aquí lo tenéis, simplemente sumar, sin mayor problema, y la de impar es 1 menos que A. Que sale un tercio para A y dos tercios para B, en el caso de que P valga un medio. Lógicamente, el jugador B, que empieza después, según la estructura del juego y los condicionantes del juego, tiene más ventaja. De hecho, es el doble de probabilidad. El apartado C es una simple aplicación de la fórmula de Bayes y aquí tenéis las soluciones. Perdón. Veamos una variante del libro de texto en la página 177. Se lanza una moneda con probabilidad P de salir cara sucesivamente hasta que aparecen dos caras consecutivas. Calcular el número esperado de lanzamiento que hay que realizar. Si vais observando, para cuando después, si queréis volver a revisar el PDF que yo dejo colgado, cada problema yo le pongo un título para que veáis un poco de qué va. Técnica de recurrencia 1, técnica de recurrencia 2, esperanza, ganancia esperada 1, ganancia esperada 2, y así lo tenéis un poco organizado. Calcular el número esperado de lanzamiento que hay que realizar. Bien, El cálculo de la distribución de X, lo podéis ver en el ejemplo 6.1.4, es un poco complicado. Pero en este caso a mí lo único que me piden es la media, es decir, el número medio de lanzamiento hasta que finalice el juego. Vamos a llamarle X a la variable de interés. Lo primero de todo es considerar los siguientes sucesos. Veamos. La moneda yo la cojo y por lo tanto siempre estoy en las mismas condiciones. Vamos a llamar B1, aparece Q en el primer lanzamiento. ¿Cuál es su probabilidad? Q. Vamos a llamar B2, aparece cara en el primero y cruz en el segundo. Por lo tanto, en la tercera jugada estoy como al principio. Esa probabilidad es P de cara por Q, por la independencia. Y tercera alternativa, aparecen dos caras en los dos primeros lanzamientos. ¿Cuál es esa probabilidad? P por P al cuadrado. Si observáis, son las tres alternativas posibles. Porque me están diciendo que aparezcan dos caras consecutivas. O sale cruz, por lo tanto, en la segunda jugada estoy como al principio. O sale cara y sale cruz, con lo cual en la tercera estoy como al principio. O salen las dos caras y el juego ha terminado. Observar que la suma de estas probabilidades vale 1. Bien. Calculamos la esperanza. ¿Cómo? A través de la esperanza condicionada. ¿Cuál es la esperanza de número de jugadas si sale cruz en el primer lanzamiento, que le he llamado B1, pues ya he gastado una jugada y estoy como al principio, ¿eh? Más la esperanza de X. Y si sale cara en el primer lanzamiento y cruz en el segundo, pues ya he gastado dos jugadas y estoy como al principio en la tercera. Por lo tanto, serán dos jugadas más lo que yo necesite. Pero si sale las dos caras en los dos primeros lanzamientos, el juego termina y la esperanza vale 2. Por lo tanto, sustituyendo estas esperanzas condicionadas en la fórmula del teorema de la probabilidad total, por llamarlo, y las probabilidades de B' que están calculadas ahí arriba, obtenemos, haciendo simplemente operaciones, obtenemos 1 más P partido por P al cuadrado, para cualquier valor de P entre 0 y 1. Por ejemplo, si la moneda es legal, el número esperado de jugadas para que haya dos caras consecutivas es 6. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora otro método recurrente también. Es el examen de febrero de 2008. Hice una parte en el tema 6, por eso aparece en rojo, en la diapositiva número 10. Una urna tiene A bolas blancas y B bolas negras. Dos jugadores A y B extraen sucesivamente y con reemplazamiento una bola de la urna. El juego se detiene cuando A extrae una bola blanca. A entonces gana. O cuando B extrae una bola negra. Entonces B es cuando gana. Se supone que la primera jugada es A, es para el jugador A, calcular la duración media de la partida. La probabilidad de ganar de cada jugador ya lo resolvimos en la diapositiva 10. Vamos a llamar M por abreviar, da igual. La esperanza matemática es el número medio de extracciones hasta que termine la partida. Veamos, como siempre, buscar la partición, que es importante para las esperanzas condicionadas. Vamos a llamar A1. Pues A gana en la primera jugada, 1. A para el jugador A y 1 en la primera jugada. B2 es A pierde la primera jugada y el jugador B gana en la segunda. Y A simplemente, sin notación de subíndice, A pierde en la primera y B pierde en la segunda. En cuyo caso, cuando comience la tercera jugada, es como si empezase el problema desde el principio, por la independencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de nuevo, los sucesos A1, B2 y A son excluyentes. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de A1? Sacar bola blanca para A partido A más B, caso probable partido de casos posibles. Luego, su esperanza condicionada es 1. La probabilidad para que A pierda y B gane es que A saque negra y B saque negra. Si A saque negra, pierde, tiene la posibilidad de ganar B, que efectivamente la gana. Y esta es la probabilidad, y el juego termina, y por lo tanto, el número medio de jugadas son 2. Y si no gana A, porque sale negra, y si no gana B, porque sale blanca, esta es la probabilidad, la esperanza condicionada son las dos jugadas que ha gastado, más estoy en las mismas condiciones que al principio, más M, M que le he llamado la esperanza matemática. De nuevo, aplicando aquí, tenemos la solución general En función de A y en función de D. Podéis jugar como queráis, si hay el doble de bolas blancas que negras, en fin, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la solución, cualquiera que sea el valor de A y el valor de B. Vamos ahora a generalizar una parte del examen, la otra parte la veremos en el tema 10, del examen de febrero de 2015, de este año, de la segunda semana. Vamos a construir un conjunto finito A de números naturales por el siguiente procedimiento aleatorio. El máximo número M contenido en A se elige con una distribución geométrica de parámetro P. En el examen es un medio. Yo lo generalizo a un P cualquiera, con P variando entre 0 y 1, como es natural. Por lo tanto, es un modelo geométrico P por 1 menos P, que es Q, elevado a M menos 1. En el examen es un medio por un medio elevado a M menos 1, un medio elevado a M. Después, para cada uno de los números posibles, desde 1 hasta M menos 1, se sortean independientemente y con probabilidades P o Q, el examen es un medio de nuevo, si se incluye K o no se incluye K. Por ejemplo, si M vale 8, pues entonces desde 1 hasta 7, el número 1 se incluye o no se incluye con un sorteo con probabilidad P o Q, el número 2 y así sucesivamente. ¿Comprendido? Bien. Para cualquier natural N, calcular la probabilidad de que N pertenezca a A. B, pues vamos a calcularlo ya que lo tenemos aquí. Lo calculamos en la diapositiva número 29 del tema 6. Tenéis aquí. Lo calculamos. No voy a reiterarlo, repasarlo por favor. Y despejando es 1 más Q. Y P por Q elevado a N más 1 es la probabilidad de esta distribución geométrica. Pero bueno, podéis utilizarlo esto. Apartado B. Calcular, que es el tema de hoy, el valor esperado de la suma de los elementos de A. O sea, recordar que A es, el número de elementos de A es un número aleatorio. ¿Comprendido? Bien. Entonces, la suma de todos los elementos de A puede ser expresado de esta manera. La suma desde n igual 1 hasta infinito de n por su función indicadora. Por ejemplo, si n vale 4, pues sumaré el 4 según n pertenezca o no pertenezca al conjunto A que lo he construido de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, o vale 1 o vale 0. Es una función indicadora, pero en realidad es un contador de 1 y de 0. Por lo tanto, ¿cuál es la esperanza matemática de S? Será la suma de los valores por sus probabilidades. Pero la probabilidad de I sub I es la esperanza de la función indicadora en la probabilidad, lo vimos en las propiedades, y esta probabilidad es la que tenemos aquí, y simplemente 1 más Q es una constante, por eso lo saco fuera, y me queda N por la probabilidad de N. Es decir, tengo la media de una distribución geométrica, y esta media de esta distribución geométrica, ¿os acordáis? El inverso del parámetro, 1 partido por P. Por lo tanto, la solución es 1 más Q partido por P o 2 partido P menos 1, sin mayor problema. Que sale 3 en el caso del examen que se tomaba P igual a un medio. Podéis simplemente calcular N por esta probabilidad y os sale una distribución aritmético-geométrica, sin mayor problema. Bien, vamos a ver ahora la distribución del número de elementos de A y su media, que era el apartado C y parte del apartado D, porque la varianza y la correlación, eso lo vemos en el tema siguiente. La distribución del número de elementos de A, ya lo calculamos también en la diapositiva 29, ¿os acordáis? El número de elementos tomaba A en valor absoluto igual a R, tenía esta probabilidad. Yo dejaba esta probabilidad, pero si vosotros hacéis operaciones, para R variando de 1, 2, 3, obtenemos una distribución geométrica de parámetro el inverso de 1 más Q. O si queréis el inverso de 2 menos P, Q es 1 menos P, sin mayor problema. Por lo tanto, la media simplemente es, ¿cuál? La media de una geométrica. La media de una geométrica es el inverso del parámetro y el inverso del inverso de 1 más Q, pues 1 más Q, 2 menos P, que sale igual a 3 medios en el examen, para el caso de que P valga un medio. El resto de la varianza coeficiente de la correlación lo veremos con tranquilidad en el tema número 10. Y así ya hemos completado el último examen, el más reciente de la asignatura. Bien, veamos también ahora otra variante del examen de febrero de 2012 de la segunda semana. Se tienen tres cajas con seis bolas. La primera caja tiene, bueno, a ver, cuatro blancas y dos negras, la segunda tres blancas y tres negras, la tercera dos y cuatro. Cuatro, dos, tres, tres y dos, cuatro. Yo cojo dos monedas legales y la arrojo de manera que si salen dos caras, selecciono dos bolas sin reemplazamiento de la primera. Si salen dos cruces, se hacen en la segunda. Y en el resto de los casos, la selección se hace de la tercera. Es decir, una de cada tipo. El jugador gana el juego si una vez extraídas las dos bolas y observado su color, adivina de qué cajas han sido seleccionadas. ¿De acuerdo? En este caso, gana un euro. Y si no acierta la caja, lo pierde, el euro. Calcular cuánto debe de estar dispuesto a apostar para participar en el juego. Es muy parecido al problema del croupier, del examen de hace unos cuantos años. Vamos a llamar 1, 2, 3, las tres cajas. Las probabilidades son, ahí las tenéis, el mayor problema, y la estrategia del jugador será seleccionar la caja que para cada posible resultado posea máxima probabilidad a posteriori. Si denotamos los sucesos, es 1, salen dos blancas, vamos a llamar es 2, las dos negras, y es 3, una de cada color, entonces las distribuciones a posteriori no hace falta calcularlas. ¿Os acordáis el tema que yo insistí mucho de la probabilidad del teorema de Bayes, que la posteriori era proporcional a la verosimilitud por la priori? Aquí tenéis 1 partido 10, 1 partido 20 y 1 partido 30, en el caso de que salgan dos caras. Aquí tenéis el caso de que salgan dos cruces y aquí tenéis la proporcionalidad, probabilidad posteriori, de que salgan una de cada tipo. Insisto, no me están pidiendo nada del teorema de Bayes, simplemente con eso es suficiente. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Tal como aparece en la tabla siguiente, la estrategia a seguir, cogiendo las máximas probabilidades a posteriori, que las tenéis aquí en rojo, pues será, si salen dos caras de la primera caja, y si salen dos cruces de la tercera caja, y si salen una de cada tipo, también de la tercera caja. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es la probabilidad de ganar por la probabilidad de cada caja. Por ejemplo, aquí tenéis 1 partido 10, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí. 1 partido 5 y 4 partido 15, esta probabilidad pues 0,566. ¿De dónde sale esto? Pues esto también lo demostré en el tema número 6. La probabilidad posteriori por la probabilidad de subir, por la definición de probabilidad condicionada, obtengo la conjunta partido por el condicionante, se simplifica, tengo la probabilidad de la intersección y entonces tengo la verosimilitud por la probabilidad a priori. Este producto es el que aparece en la diapositiva anterior, número 26. Por lo tanto, la esperanza o gana 1 o pierde X. Para que esto sea favorable, mayor que 0, aproximadamente debe de estar dispuesto a apostar como máximo 1,30 euros. En cualquier caso, el juego le es favorable porque la probabilidad es mayor que un medio y, por lo tanto, tal como se está viendo, le interesa. Veamos ahora un problema del examen del año 2012 de septiembre. Yo voy mezclando el tipo de problema porque lo que yo, insisto, pretendo es que tengáis muchas visiones distintas. Muchos atajos para resolver siempre los mismos problemas. Lógicamente hay que tener en cuenta muy bien qué es lo que me están planteando. Bien, yo tengo 4 monedas con probabilidad P de salir cara. En un primer paso se lanzan todas las monedas a la vez. Y dejo aparte, lo aparto, el número de aquellas monedas que hayan salido cara. En un segundo paso, lanzo las monedas que hayan salido cruz. Y así voy sucesivamente hasta que por fin, después de retirar las caras, hayan salido, perdón, las cruces, para volverlas a tirar, estén todas las caras ya, o sea, todas las monedas con cara. Vamos a llamar T el número de pasos necesarios hasta que todas las monedas den el resultado de caras. Determinar. No es que yo tire todas las monedas siempre, sino que las que vayan saliendo caras las voy apartando. Determinar la función de probabilidad de la variable T y obtener la función de probabilidad y calcular la esperanza de T y el número medio de cruces observadas en este experimento antes de terminar, lógicamente. Vamos a llamar las monedas T1, T2, T3 y T4. La variable que representa el número de lanzamientos necesarios para obtener la primera cara, la segunda cara, etcétera, etcétera. De manera que la probabilidad de que salga cara en la jugada K, la moneda cualquiera, la 1, la 2, la 3, la 4, es un modelo de espera, como siempre, geométrico, P por Q elevado a K en su. Y su esperanza matemática, ya lo sabéis, el inverso del parámetro, 1 partido por P. El problema en realidad es equivalente, como sugiere el equipo decente en el enunciado, se sugiere considerar el número de lanzamientos de cada una de las monedas hasta que salga cara, es un problema de fiabilidad, porque en realidad todo consiste en considerar en que yo me paro cuando calculo cuando el máximo del tiempo de las cuatro monedas. El máximo es porque entonces aquella moneda más retrasada que haya tardado más tiempo en que salga la cara por vez primera, en ese momento acabó el juego. Y por lo tanto, digamos, en ese momento el número de jugadas será el necesario para que por fin las cuatro monedas hayan salido cara. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es que calcule la distribución de la variable del máximo de cuatro variables y su esperanza matemática. La probabilidad de que el máximo sea menor o igual que K lo hacemos a través de la función de distribución. Yo lo aconsejo en ciertos casos. Se hará la probabilidad de la intersección, T sub 1 menor o igual que K, T sub 2 menor o igual que K, etcétera, etcétera. Y por la independencia, ya lo visteis en el tema número 7, es el producto de las probabilidades y por lo tanto será el producto de menor o igual que K, pues, ¿acordáis? La cola izquierda de la geométrica, lo vimos al principio de las diapositivas, P por Q elevado a n menos 1, desde n igual 1 hasta K, porque es menor o igual que K, sale esto, ¿de acuerdo? Bien, 1 menos Q elevado a K es todo elevado a 4, que es el número de monedas. La función de probabilidad, pues es la función acumulada en K, la función de distribución, menos la función de distribución en K menos 1, obtenemos esto. Y para calcular aquí la esperanza matemática, como estamos hablando de valor entero y no negativo, aplicamos el método de las colas. Y por lo tanto, desde K igual 0 hasta infinito, de T estrictamente mayor que K. Pero el complementario de mayor que K es menor o igual que K. Y por lo tanto, es la función de distribución que tenía aquí. Por lo tanto, es 1 menos la función de distribución. Y es simplemente sumar estas series que no tiene mayor problema. Aquí lo tenéis y por curiosidad, si las monedas son legales, las cuatro, el tiempo aproximado son 3 jugadas y media en que las cuatro hayan salido cara. ¿De acuerdo? Como se ha realizado este total de lanzamiento, que son las cuatro monedas, ¿de acuerdo? Y el tiempo que tarda cada uno, tengo que restarle de las cuatro han sido cara, el número de cruces será la suma de cada una de ellas, pero como todas tienen la misma distribución, será 4 veces la media de la geométrica, es decir, 4 por 1 partido P, menos las 4 caras, que es cuando he terminado el juego. Por lo tanto, este es el número esperado de cruces que han salido. 4, 1 menos P partido por P. Bien, ahora vamos a ver un problema del examen de febrero de 2014. Un jugador toma de una en una cartas de una baraja española. En total, 40 cartas. ¿Acordáis? Bastos, oro, etcétera, etcétera. En copa. Sea N mayúscula el número de extracción en la que ha obtenido el cuarto as. Por lo tanto, de una en una, ahora sí estamos hablando, perdón. De extracciones sin reemplazamiento. Determinar la función de probabilidad de N y calcular su esperanza matemática. Algunas cuestiones más que se piden en el examen lo veremos en el tema número 10. Como hay 4 ases, entonces para n mayor o igual que 4, el valor mínimo que puede tomar la variable, el que dé la casualidad de que en las 4 primeras extracciones saque los 4 ases o que el último a aparezca en la última carta. Por lo tanto, n varía entre 4 y 40. Para ello es necesario que en las n primera, n menos 1 primera, se hayan obtenido 3 ases y por fin la jugada enésima, el cuarto as. Como estamos hablando de modelos sin reemplazamiento, entonces tenemos un modelo hipergeométrico. De las 40 cartas, yo cojo en las n menos una jugada, cojo 3 ases y el resto no son ases. ¿De acuerdo? De los 4 ases cojo 3. y en la jugada enésima quedan 40 menos n menos 1 cartas y solamente queda una carta que es el último A. Haciendo operaciones sin mayor problema, esta es la función de probabilidad. Calculando la esperanza matemática de manera directa, es decir, aplicando la definición, no tiene mayor problema, y aplicando la ecuación para que podáis calcular esta suma de números combinatorios, viene en la página 510, el formulario, pues tenemos esta media. 32 es bastante más alto de lo que uno de las 40 cartas, en media, casi al cabo de la, 30, de la jugada 33, habré obtenido los 4 ases. Son paradojas muchas veces que suelen aparecer. Bien, esto es muy parecido, es una variante del examen de febrero del 2014. Yo solamente digo el enunciado y lo oriento, pero la idea es lo mismo que el problema que acabo de comentar. Por eso yo ponía en el problema anterior variantes, ¿de acuerdo? Y en este, perdón, le he dado... valor esperado 2 y este valor esperado 3. Yo tengo una caja con una bola blanca y de negra, traemos bolas de una en una sin reemplazamiento, por lo tanto, de nuevo, va a aparecer el modelo hipergeométrico hasta que se hayan extraído, en este caso no es hasta el cuarto A, sino toda la bola blanca. Calcular el número esperado de extracciones necesarias para extraer todas las bolas blancas. La idea es exactamente la misma, yo no lo explico a vosotros, un poco comprobarlo. Y aquí tenéis algunos ejemplos un poco paradigmáticos. Si yo tengo 4 blancas y 5 negras, en total tengo 9 bolas, pues 8, al cabo de 8 es la esperanza matemática. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, vosotros lo trabajáis un poquito. Con papel y lápiz, con papel y lápiz. Ese es el peligro muchas veces. Uno lo lee, más o menos lo entiendo, yo me sé fijar, o está escrito con mayor o menor pedagogía y amplitud. Pero lo que hay que hacer, como yo os invité en el tema número 6, es que, por eso yo pongo el enunciado en amarillo, que si lo sacáis en papel no veáis el resto e intentar reproducir el problema. Bien, aquí tenéis una variante del libro de texto en la página 186. Es trabajar con las distribuciones binomiales. ¿De acuerdo? Yo lanzo n veces una moneda con probabilidad P1 de salir cara. Y según el número de caras, se lanza igual número de veces, ahora otra moneda con probabilidad P2 de salir cara. Hay que calcular el número I esperado, el número esperado de I, de la variable I, de cara obtenida en el segundo lanzamiento. Hay que probar que la variable I sigue una distribución binomial. Y si P1 igual a P2 igual a un P arbitrario, obtener la distribución de X condicionado por I. ¿Cuáles son los datos? La variable inicial es primera moneda. Es una binomial de parámetro n y P1. Segunda moneda, si han salido X caras en la primera, la segunda moneda la voy a tirar X veces y por lo tanto estoy ante el ambiente de una distribución binomial de parámetro X y P1. La esperanza de la variable I es la esperanza de la esperanza condicionada. Como la esperanza condicionada de I dado X es el producto de los dos parámetros, despejo P2, y como la esperanza de la binomial es n por P1, pues el número esperado de caras de la segunda moneda del experimento encadenado, por eso yo hablaba de modelos dinámicos, siempre que hay condicionante, es n por P1 y por P2. La distribución de I la veis aquí, sin mayor problema. Teorema de la probabilidad total, no voy a insistir, lo repasáis, lo trabajáis tranquilamente. Y si las dos monedas son iguales, pues en cuanto a las características con probabilidad P, pues tenemos esto y tenemos la otra condicionada aplicando el teorema de Bayer. No, y aquí tenéis de nuevo la esperanza condicionada, es aplicar la esperanza matemática a esta distribución condicionada con estas restricciones que hay. Lógicamente la variable I, el número de caras será como mínimo 0 y como máximo X porque es el número de caras que han salido en la primera moneda. ¿De acuerdo? Observar que sale la ecuación de una recta, que es lo que yo he llamado antes esta esperanza condicionada, que es la curva general de regresión, que en este caso es una recta, como lo veremos todo en el tema número 10 con tranquilidad. Bien, aquí hay una variante bastante, digamos, y bastante generalizada, por eso pongo variante generalización, del examen de septiembre de 2013. Yo tengo una urna en el examen, si mal no recuerdo, en el examen teníamos que, por lo visto, había dos bolas de un tipo, tres bolas de otro y cinco de otra. ¿De acuerdo? Bien. No me acuerdo los colores. Eran blanca, negra y roja, exactamente. Yo tengo una proporción P de bolas blancas, una proporción Q de negra y una proporción R de roja. P más Q más R vale 1. Y dos jugadores, A y B, de manera alternativa y con reemplazamiento, trabajan de esta manera. La primera extracción la hace A y gana si consigue obtener bola blanca antes de que B obtenga bola negra. En caso contrario, gana B. ¿De acuerdo? Pero ahora ahí tenemos tres colores. Calcular la probabilidad de que gane cada uno de los jugadores, determinar el número medio de extracciones que se realice hasta que gane uno cualquiera, y si cada jugador pone un euro cuando no consigue ganar sobre la mesa y el ganador se lo lleva todo, obtener el beneficio esperado de cada jugador. Bien, vamos a ver, vamos a llamar X el número de la extracción en que uno de los dos jugadores gana. Cuando X es impar es porque A ha ganado, porque A comienza la jugada. Y ha extraído, bola blanca en la extracción 2K más 1, mientras que en las anteriores A nunca ha obtenido la bola blanca, en los K intentos, ni B ha obtenido bola negra. ¿Recordáis el examen parecido anterior? Solamente que aquí hay que tener en cuenta blanca y negra, la bola roja, es un poco la cenicienta, pero hay que tenerla en cuenta, hay que tener en cuenta los tres parámetros. Es como el problema anterior que yo propuse, y vamos a llamar a Q más R por P más R. 1 menos P por 1 menos Q. En realidad no hay tres parámetros, en realidad hay dos. Hay P, hay Q y 1 menos P menos Q. ¿De acuerdo? Bien, tenemos esto y por lo tanto la probabilidad de A de que gane es esto, en términos de P y de Q. Para B que juega en las jugadas pares, la idea es exactamente la misma. Aquí tenéis la probabilidad correspondiente. Simplifico poniendo A, que es todo esto, para no, digamos, no complicar la notación. Y de nuevo, la probabilidad de que gane B, pues calcular por lo lógico en las jugadas pares, se hace esta suma, que es una progresión, su mayor problema, y aquí tenéis la solución. ¿Cuál es el número medio de extracciones hasta que el juego termine? Simplemente la definición de esperanza matemática. El valor impar por su probabilidad, más el valor par por la probabilidad. Claro, en este caso hay que diferenciar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Haciendo operaciones, pues tenéis el resultado. Simplemente. Si para el beneficio de cada uno, si ya gana en la extracción impar, su beneficio, ¿cuáles son? Los K euros que B ha puesto en sus K extracciones. Mientras que si el que gana es B, que le gana en las extracciones pares, los K, A pierde los K euros que ha puesto en sus K extracciones. Luego el beneficio, vamos a empezar por A, E, esperanza, B pequeña de beneficio A del jugador A, será lo que él gana por su probabilidad y lo que él pierde por la probabilidad correspondiente que cuando gana B, lógicamente. Haciendo operaciones, obtenemos este resultado, que será negativo si P es menor que Q partido por 1 menos P. Lógicamente, la esperanza de B es menos la esperanza de A, lógicamente, para que el juego sea justo, se lo lleva uno, se lo lleva a otro. Con los datos del problema del examen, que la P vale 0,2, la Q 0,3 y la R 0,5, en el examen salía 5 partido 6, 11, 6 partido 11, B, jugador B siempre tiene ventaja. La esperanza matemática, el número de jugadas necesarias hasta que acabe el juego era aproximadamente 4, y la esperanza para el jugador A, esto es el subíndice A, ¿de acuerdo? Es negativo, es un es juego desfavorable para el jugador A. Bien, parecido es el examen de febrero del 2013, ¿lo veis? Y estas son cuestiones y problemas que yo os pongo para que reflexionéis, ¿de acuerdo? Simplemente os digo un poco de qué va. Aquí, por ejemplo, tengo la esperanza del máximo y la esperanza del mínimo de la extracción de R bolas, no de 4 bolas, de 2 bolas, de R bolas, con reemplazamiento. Es decir, yo cojo una bola y la devuelvo, cojo otra bola y la devuelvo. Y hago R extracciones, calcular la distribución de cuál es el máximo número extraído. Le llamo M máximo y M estrella mínimo. Aquí aplico de nuevo la independencia. ¿De acuerdo? Estamos. ¿Vale? Bien. Y aquí tenéis lo mismo para el mínimo. Y para calcular la esperanza utilizamos las colas, que es más cómodo. Yo lo que os aconsejo es que siempre que nos pidan calcular la esperanza, ve cuáles son los datos necesarios, entre otras cosas. Yo, por supuesto, la distribución de probabilidad de la variable la tengo que tener, que he obtenido. Y según la forma, me interesa a lo mejor calcular si la función de probabilidad es bastante cómoda de trabajar o la función de distribución, aplicar directamente las colas. Bien, ahí tenéis la solución. Aquí tenéis una generalización. Es una caracterización. El mínimo de geométrica y geométrica. Aquí tenéis una aplicación muy curiosa de la esperanza matemática al problema de Stock. ¿De acuerdo? Es un problema de tipo económico, pero es bastante interesante. No tiene dificultad leerlo con tranquilidad. Está suficientemente explicado. La idea de percentil, perdón, la idea de percentil lo vemos en el tema 10, cuando yo hablo de percentil. Si a alguien le suena, es como la generalización de la mediana. Aquí tenéis otra propuesta, está hecha. Bien. La solución con la gráfica utilizando matemáticas. Y aquí tenéis, ¿os acordáis el problema de la ruina que lo vimos en el número 6? En el tema número 6, aquí es la duración esperada del juego hasta que el jugador A se arruine. ¿Os acordáis? Aquí tenéis M de media o valor esperado, sus K, porque el jugador A acude a jugar con K. Hay que aplicar una recurrencia, en una ecuación recurrente, un poquito más difícil, porque tiene término independiente. En la probabilidad de ruina no tenía término y de este tipo, y por lo tanto era más cómodo de manejar. Bien, pues yo con esto he finalizado. Si tenéis alguna duda, no quiero ser pesado, siempre suelo estar una hora 20 minutos. Comprendo que a lo mejor es un poco largo las diapositivas, pero quiero explicaros, digamos, todas las posibles alternativas y todas las técnicas posibles. Sí, todas las variantes de los problemas del libro ya las he hecho. Bueno, pero no te preocupes, tú eres Eduardo, ¿no? Sí. Bueno, piensa, ¿de acuerdo? Piensa un poco y, bueno, yo muchas veces, compañero y compañera, pues lo que hacen es decir, bueno, pues yo pienso esto. Entonces yo sobre la marcha, cuando me manda, ¿cómo diría yo? Un primer borrador del PEC, pues yo le digo, pues mira, y si pudiese hacer esta variante, yo le voy orientando. Si aquí lo importante es aprender. Aquí lo importante es aprender y tener una guía correspondiente. Vamos a ver, ¿alguna duda en esto en concreto que hayáis tenido? ¿Todo bien? Todo ok. Bien. Bueno, pues solamente desearos feliz Navidad y entrada de año. Y nos vemos. Recordad, yo siempre reservo 2 horas. Por si hay, digamos, un poco de retraso, si yo, pues a lo mejor, posiblemente hablo más de la cuenta, pero me gusta explicar todo. Nos vemos el martes 12 de enero a las 7 de la tarde para el tema número 10. Prácticamente con eso ha terminado la asignatura, porque el otro tiene asterisco, que corresponden a cosas que no son evaluables. Y por lo tanto, ya iremos enlazando los 2 temas. Es muy interesante el último tema, porque en realidad es un resumen de toda la asignatura. Pues nada, muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.